Bienvenidos a Radio y Medio, el espacio donde el anime es el protagonista absoluto. Aquí exploramos los mundos fantásticos, personajes inolvidables y las historias que nos han hecho soñar. Si eres un verdadero fanático del anime, este es tu lugar. Yo soy NutriJuan.
Soy Saya.
Soy Miranda.
Soy Rose.
Y juntos vamos a adentrarnos en lo más profundo del universo anime. ¡Comenzamos esta aventura!
Gente, gracias por sintonizar Radio y Medio. Bienvenidos a una cápsula más en la que exploramos lo mejor del mundo del anime y el manga. Hoy les traigo una recomendación que no pueden dejar pasar. Dandadan. Dandadan es un manga que ha capturado la atención de miles de lectores desde su lanzamiento en abril de 2021. Escrito e ilustrado por Yokinobu Tatsu, quien, aunque relativamente nuevo en el mundo del manga, ha demostrado tener una creatividad sin límites. Antes de este proyecto, Tatsu trabajó como asistente de Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsaw Man, lo que ya nos da una idea del tipo de narrativa intensa y visualmente impactante que podemos esperar. Dandadan mezcla de manera magistral lo paranormal con lo romántico, creando una historia que es a la vez emocionante, divertida y sorprendentemente emotiva. La trama sigue a Momo Ayase, una chica que no cree en los extraterrestres, pero sí en los fantasmas. Y Okarun, un chico que no cree en los fantasmas, pero sí en los extraterrestres. Un día, por pura curiosidad, deciden desafiarse mutuamente. Momo deberá investigar un lugar supuestamente embrujado, mientras que Okarun se dirige a un sitio conocido por avistamientos alienígenas. Lo que sucede a partir de aquí es un torbellino de eventos sobrenaturales, donde fantasmas y extraterrestres se convierten en realidades aterradoras, desatando una serie de encuentros sobrenaturales que obligan a nuestros protagonistas a unir fuerzas para sobrevivir. Pero eso no es todo. A medida que se enfrentan juntos a estos peligros, se va desarrollando una relación especial entre ellos, que agrega un toque de ternura y comedia a la narrativa. Lo que realmente hace destacar a Dan Dadan es su habilidad para mantener un equilibrio perfecto entre horror, la acción y el romance. Los personajes están muy bien desarrollados y su dinámica es simplemente adictiva. Además, el arte de Yokinobu Tatsu es dinámico y lleno de detalles, capturando a la perfección las emociones intensas y las situaciones absurdas en las que se ven envueltos Momo y Okarun. Si eres fan de historias que te mantienen al borde de tu asiento, con momentos de risa y otros que te pondrán la piel de gallina, Dan Dadan es un manga que debes leer. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Dan Dadan. Como algunos podrían ya saber, hace tiempo se anunció un anime que está programado para estrenarse en octubre. Sin embargo, hubo un hackeo a un estudio de doblaje y se filtró muchísimo contenido de Netflix, entre ellos la mitad de Dan Dadan. Desde Radio y Medio les pedimos que no observen este contenido filtrado. Recuerden que eso afecta al producto y hace que corra peligro de no seguir siendo producido. Si pueden y quieren apoyar a la industria, consuman legal, por favor. Volvemos a la mesa. Entonces, ustedes no conocen Dan Dadan, ¿verdad?
Sinceramente, no, yo no.
El intro y la musiquita me sonó por un poco conocida, pero la verdad no, desconozco.
Entonces, sí, no lo han escuchado. La intro se liqueó por Netflix. Sí, ya ves que lo hackearon y todo eso.
¿Es manga original?
Sí, obvio. Todo, casi la mayoría de los animes son mangas, entonces... Yo leía el manga desde hace mucho. Entonces, por eso me sorprendí cuando le anunciaron un anime. Dije, no, puede ser. Yo pensé que no lo iban a animar porque luego hay cositas un poco extremas por parte de la desnudez. Pero está bastante divertido. Sí, lo recomiendo mucho. Como dije en la cápsula, es de dos batillos. Una cree en los fantasmas y el otro cree en los aliens. Y se retan el uno al otro. En plan de, no existen los aliens. No, lo que no existen son los fantasmas. Tú eres meco, no, tú. Entonces, él le dice a ella, bueno, ve acá, te aseguro que va a haber aliens. Y ella le dice, no, tú ve allá y te aseguro que van a haber fantasmas. Los dos van y efectivamente se encuentran los dos. Se encuentran aliens y fantasmas. Y de ahí se empieza a desarrollar la obra.
Oye, aunque no entiendo con esta breve sinopsis de por qué habría... razones para censurarse, pero el anime que ahorita que está animado, ¿sí también tiene mucha censura o tiene algo que cambie del manga original?
Es que todavía no ha salido.
¿Ah, no?
Todavía no sale. Yo creo que no va a haber censura, pero los primeros 3 capítulos se van a estrenar en cines el 5 de septiembre por parte de Konnichiwa Festival. Entonces, por eso te digo que forma parte de los leaks que de Netflix. Ya ves que los hackearon y le sacaron un buen. Cerraron y sacaron 6 capítulos de Dan Dadan. Entonces sí puede afectar feo. Lo bueno es que creo que mucha gente no los vio, ¿eh? Nada más se enteraron, vieron la intro, el ending, pero no los vieron. Entonces creo que no va a afectar tanto. Yo que estuve viendo las preventas, ya tengo mis boletukis. La mayoría de las salas están muy llenas, ¿eh? Batallé para sacar 2 asientos juntos. Y eso que es hasta el 5 de septiembre.
Yo leí que supuestamente se estrena en octubre de 2024.
Efectivamente.
Pero entonces, ¿es en septiembre o octubre?
En septiembre es un preestreno.
Ok.
Para que veas los primeros 3 capítulos y digas, ah, esto sí va a estar bueno. Y ya en octubre sale bien, bien el anime.
¿Y qué crees que sea la garantía de este anime para que capte la atención de muchas personas?
Es que mira, Dan Dadan tiene algo... tipo Shingeki no Kyojin. ¿Conoces Shingeki no Kyojin?
No.
Es uno donde la gente se convierte en titán.
Ah, sí, okay, ese. Okay.
Shingeki no Kyojin lo ves y la trama te atrapa desde el capítulo 1. Dices, güey, ¿qué va a pasar después? Y lo mismo tiene Dan Dadan. Como desde el primer capítulo ya te presentan el problema, ya hay nuevos problemas a resolver, luego dices, wow, esto está cagadísimo y está interesantísimo, porque es comedia, tiene mucha comedia y es comedia que sí es divertida, porque luego hay animes de comedia que por lo mismo de que son asiáticos, pues es que es comedia asiática, ¿no? No la entiendo tanto. Dan Da Dan sí tiene una comedia, por así decirlo, global, que le puede dar risa a cualquiera que lo vaya a ver. Entonces, sí les puedo asegurar que desde el capítulo 1 los va a atrapar Dan Da Dan.
Ok. Oye, ¿y va a estar disponible en todos los cines o solamente en Cinépolis? Porque me parece que creo que Cinépolis es quien está trayendo todo este boom del anime con las diferentes temporadas de Demon Slayer y todas estas.
Sí, sí, tengo entendido que Konichiwa Festival trabaja mucho nada más con Cinépolis. Okay. En Cinemex creo que pocas películas de anime llegan. Entonces es en ciertos Cinépolis. Porque me tardé unos días en sacar los boletos de Dan Da Dan para ver si sacaban la película en Patio Santa Fe. Okay. Que es a donde usualmente yo voy. Uh-huh. 3 días no la sacaban, dije, güey, ya tengo que comprar los boletos. Que eso a lo mejor sí es un fallo, ¿eh? No, nunca sabes en qué Cinépolis van a estar. Entonces ya le puse que para que me marque todos los Cinépolis y ya de ahí saqué los 3 boletos que tenía. Pero obviamente como me tardé 3 días, ya estaban todas las salas a reventar. Pero sí, usualmente todo lo de anime es con Cinépolis.
Y comúnmente, por lo que sé, dan boletos especiales con la preventa que haces. No sé si tú sepas si en esta ocasión vayan a dar algo relacionado con el anime.
Eso es de lo más atractivo, yo creo, ¿eh? Porque esos boletitos, la verdad, sí están bonitos, sí es una bonita experiencia, pero hay mucha gente hambreada, ¿eh?
Sí.
Incluso los mismos cinepolitos se chingan los boletos. Sí. Entonces, sí es imperativo ir a primera función y llegar luego si quieres ese boleto. Y sí, sí lo han dado. Lo dieron con todas las películas de Kimetsu. Ajá. Lo dieron con algunas de My Hero.
Ok.
Sí, pero en general creo que por lo que es más conocido es por de hecho, Kimetsu. No, no y las de One Piece Film Red.
No sé si supieron, pero en la última función que tuvieron de Demon Slayer, o como se pronuncia, la verdad es que
Slayer.
Slayer. Vino el aquí a México, en Oasis Coyoacán estuvo el director, el autor.
Sí, es que Konichiwa lo trajo a él y trajo al seiyuu. Uh-huh. Del protagonista, del Tanjiro. Y los de español, estaban los actores de doblaje en latino. Ajá. Y el japonés.
¿Y crees que para esta premier o esta función que van a tener traigan a alguien del que participó en este proyecto?
No creo. Okay. No creo porque esa que tú informaste. Ajá. En cuanto la anunciaron, luego ya le estaban haciendo marketing. Así que no manches, va a venir este brother. Y fue desde mucho antes. Uh-huh. Ahorita ya estamos a ¿cuánto? Dos semanas. Y aparte la película, que no es película, son los 3 capítulos. No se vayan a ir con eso, no es película. Son 3 capítulos. Es que pasó mucho eso, ¿no? En Kimetsu dijeron, vamos a sacar capítulos. Y la gente fue y dijo, ¡oh, qué estafa! Uh-huh. Nada más volvieron a sacar capítulos. Son capítulos, no película. Anunciaron que iba a haber como 15 minutos de material extra. Este material extra es una entrevista con el director, no me acuerdo si el director de animación y el mangaka. Entonces, si ya tienes en la entrevista la película y no han anunciado nada, yo genuinamente no creo.
Ojalá que nos dieran la sorpresa, sobre todo para los fanáticos que realmente están esperando este proyecto que ya salga en cines. Y después de esto, para los mortales como nosotros, ¿lo vamos a poder ver en Netflix?
Sí. Okay. Sí, en Netflix.
A partir de octubre.
Yo vi que iba a ser en Crunchyroll.
Es que creo que Crunchyroll también. Creo que va a ser por parte de los dos. Okay. Yo personalmente lo voy a ver en Netflix porque creo que Netflix iba a salir luego con doblaje. Uh-huh. Creo. Todavía ni siquiera sé si le van a hacer doblaje, pero es lo que espero.
Ok. Y en esta nueva historia, ¿quién es el protagonista? O sea, ¿qué papel desempeña?
Es un coprotagonismo. Okay. Entre los dos que te digo que se retan a ir de un lado a otro. Uh-huh. A partir de que tienen esos encuentros, esos dos encuentros tienen efectos a largo tiempo, ¿me entiendes? Ajá. Uh-huh. Sí, entonces, pues ya después de esos encuentros es arreglar lo que pasó por culpa de esos encuentros. Entonces son esos dos, el chavo y la chava, que se retan a ver fantasmas y aliens.
Ok.
Sí, a uno le secuestran sus testículos. Yeah. Entonces tiene que ir a encontrarlos.
¿Qué? Eso está muy bien.
Wow. Pues suena muy interesante. Yo la verdad es que desconozco el tema, Pero sí he sido testigo de ver cómo la gente se amontona por conocer a los actores de doblaje. En este caso es que no sabes todavía si hay una confirmación de quiénes vayan a ser o si se vaya a doblar, que yo esperaría que sí.
Ojalá.
Y bueno, pues sí, ojalá. Ojalá. Últimamente me parece que Lalo Garza es quien está tomando la parte de anime, ¿verdad? De dirección.
En Netflix en general creo que dobla mucho, dirige mucho Garza.
Uh-huh. Entonces, pues ojalá que sí, creo que estaría en muy buenas manos si se dobla y lo dirige Lalo Garza. Y bueno, pues hay que esperar, ya falta muy poquito tiempo para que podamos disfrutar de esta nueva historia.
Sí. La verdad estoy muy emocionado. Les puedo decir que esa va con garantía Miranda.
Ok. Pues ya tenemos algo de garantía Miranda para los siguientes meses. Y creo que pues hay que dar la oportunidad. Luego estamos ahí viendo en la tele qué poner y no sabemos qué.
O el mismo programa por mucho rato. O sea, vamos a algo nuevo. Así que.
La casa de los famosos.
Démosle la oportunidad a esto. Y así, de todos modos, como escucho, va a estar excelente. Así que nada más nos queda esperar.
¿Qué les parece si continuamos con la siguiente canción? Me parece que es Spice de Tokio Karan Koron. Disfruten.
Bye.
Hola, soy Saya y pues bueno, yo les quiero venir a hablar hoy sobre algunas aplicaciones de anime y algunas que recomiendo. Ahorita, por ejemplo, en iOS, Android, Windows, hay una gran variedad de apps sobre el anime que puedes encontrar. En el top podemos tener a Anime Center, JK Anime, Ukiku, Anime Onegai. Y la que yo considero que es la mejor en streaming es Crunchyroll, la cual es una app legal y que es la principal para suscribirte para poder ver tu anime favorito sin necesidad de tanto anuncio molesto, interrupciones constantes o incluso multiventanas, ya que puedes también descargar tus episodios favoritos o pendientes y verlos en cualquier lugar a cualquier hora. Y hablando ya en otra sección, que también es igual popular y también muy buscada, son los juegos móviles, el cual también hay seguramente de tu anime favorito. Algunos de los más jugados y que más se encuentran en el top son Seven Deadly Sins de Idol, My Hero Academy Strongest Hero, Naruto Ninja Voltage, Demon Slayer Inverse and Demons, One Punch Man Strongest, Henshin Impact, One Piece Treasure Cruise, Bleach Brave Souls y One Punch Man Road to the Hero, los cuales ahorita están en su celebración de aniversario y les recomiendo descargarlo y pues si llega a ser de su interés, pues comenzar su cuenta y hacerla crecer, ya que ahorita como precisamente está el aniversario, hay gran forma de conseguir recursos y también están dando mucha publicidad. Y ya para también el final, les quisiera hablar de mis favoritos y menciones especiales, los cuales son Dragon Ball Legends, el cual consta de un modo de juego de que se centra principalmente en el jugador contra jugador. En este juego cada mes llegan personajes nuevos, los cuales pueden conseguir con invocaciones, con unos cristales especiales llamados Chrono Crystals, que se pueden obtener combatiendo, realizando misiones o completando el modo historia, en el cual acompañamos a nuestro protagonista Shallot, el cual es un Super Saiyajin, pero es exclusivo de este mundo, solamente en esta historia, así que no lo vas a encontrar en otro lado. Y pues, en este mundo todo está distorsionado, de hecho trata de cambios en la historia temporal, incluso llegan a pelear incluso todos los enemigos al mismo tiempo, incluso luego hasta llegas a pelear contra aliados o personajes buenos como Goku, Bulma, incluso hasta Mr. Satan. Y pues está entretenido, es variado y cada vez mejoran la jugabilidad, las animaciones en las cartas, incluso puedes tener personajes desde Dragon Ball, de clásico, de Dragon Ball Z, de Super, de GT. Y pues ya, llegando a mi mención especial y que de plano sí es mi juego favorito para móviles, es Dragon Ball Z Token Battle. Es un juego que para dispositivos móviles basado en la franquicia de anime Dragon Ball. Fue lanzado en Japón el 30 de enero del 2015 para Android, el 19 de febrero del 2015 para iOS y más tarde fue lanzado globalmente el 17 de julio de 2015. Es un juego de estrategia en el cual haces invocaciones para conseguir personajes y esta diferencia de Legends no es multijugador. Consiste en mejorar tus personajes y recolectar esferas de ki para poder lanzar ataques a tus enemigos y poder vencer. En México este juego no es tan conocido, pero a nivel mundial es el juego con mayor recaudación de la empresa Bandai Namco. Y lo ha sido por años, llegando a ser el top 1 en las tiendas que se encuentra disponible durante sus celebraciones grandes, como son su aniversario, una celebración que tienen cada año que se llama Worldwide Celebration, que es también su colaboración anual con Dragon Ball Heroes. Incluso también tienen colaboraciones con películas, como apenas hubo con Dragon Ball Super Broly, con Super Super Hero y con la película independiente de la franquicia que hizo también Akira Toriyama, que es Sandland. Y pues al fin, después de 9 años, ambas versiones se van a sincronizar, trayendo al mismo tiempo cada celebración y evento en todo el mundo. Y pues las animaciones son casi sacadas del anime y las películas. Y así los ves y dices, no manches, este es un trozo de la sacado exactamente de la película, es idéntico. Y gracias a esto pues puedes crear peleas, recrearlas de tus favoritas o incluso crear what ifs, hacer cambios en la historia como tú quieras. Y también hay cartas originales del juego, como una carta de Gohan con Goku, que en vez de que se sacrifique Goku contra Cell, cuando explota, aquí Goku le ayuda a Gohan para transformarse en Super Saiyajin 2 sin que muera y pues ambos le ganan a Cell. También hay ataques diferentes y especiales para Gogeta, para Vegito y hay muchísimo más. Así que pues esto está excelente porque pues puedes incluso también, si mientras estás jugando, puedes sentirte que tú estás dirigiendo la película. Y en estos momentos pues, de hecho ahorita hay un poco de caos porque por esto de la sincronización de ambas versiones, los directores del juego dejaron todo para el final y ahorita están metiendo todo el contenido para la versión global así de golpe. Y en esos momentos, pues, si quieres comenzar a jugar, que te lo recomiendo mucho, puedes conseguir a Topo, que hay unas invocaciones especiales que son de fin de semana, y así que, pues, mínimo tienes la oportunidad de conseguirlo gratis. Y ya también en 2 días, ya comienza la gran celebración que les comenté hace un momento, que es la Worldwide Celebration. Y este año lo va a protagonizar Broly. Hasta ahorita hemos visto poco de sus animaciones, de sus habilidades, pero lo que hemos alcanzado a ver, las animaciones están brutales. La verdad, está genial. Y al principio puede sonar un poco tedioso y aburrido por los farmeos, en lo que pasa la historia, en lo que crece tu cuenta, pero les prometo que no se van a arrepentir. Este juego les va a gustar muchísimo y, pues, como les digo, es muy entretenido principalmente por las animaciones. Y puede que solo sea para un jugador, pero pues mínimo te entretiene un rato. Bueno, pues estas son algunas de mis recomendaciones y algunas de las cosas, de aplicaciones que conozco. ¿Ustedes qué me recomiendan o cuáles son las que les gustan o tienen ustedes?
A ver, yo personalmente uso varias. Usaba Star Plus, pero pues Star Plus murió y se me convirtió a Disney Plus. Eso estuvo chido, la verdad. Me convirtieron el año de Star Plus a año de Disney Plus. Uso Netflix.
Uso este año a Star Plus.
Prime Video y Crunchyroll.
Ya estamos repletos de aplicaciones para ver un montón de cosas. Lamentablemente murieron los Blu-ray y con lo que yo crecí de alguna forma. Pero pues se agradece porque ya lo puedes ver desde tu teléfono, muchas aplicaciones. Yo la verdad nada más cuento con HBO Max, con Netflix y con Disney y Star Plus.
¿Nada más?
Sí, casi nada. Entonces, pues qué padre que haya muchas aplicaciones. Me ha llamado mucho la atención Crunchyroll, siento que no es tan caro, pero pues no sé, ustedes que son unos expertos, ¿qué me pueden decir? ¿Lo recomiendan? ¿Qué tan caro es? Sé que hay como diferentes planes, al igual que Netflix, pero no sé si...
Pero te puedo decir que yo siento que el plan de Crunchyroll, el Mega Fan, creo que se llama, no vale la pena.
¿No?
No, nada más te compras el normal de un año. Ajá. Y ya. Si okay. Yo creo que Crunchyroll es el que más uso, ¿eh? De ahí Netflix. Y recientemente estoy empezando a usar mucho Prime para ver Betty la Fea.
Sí. Pero principalmente para el anime, que era lo principal que quería decir aquí. ¿Cuál es la app de streaming que usan más y qué anime están ahorita viendo que recomienden ahí?
Crunchy, que obviamente aún no sale, pero esperen Dan Dan Dan. Okay. No dejo de chingar, ¿no? ¡Dan Dan Dan!
La voy a ver porque sí. Ha sido mucho la presión, así que yo creo que sí la voy a ver. Pero en mi caso, la última que yo vi fue Death Note en Netflix.
Es muy buena.
La que yo vi fue Récord de Ragnarok en Netflix, pero también en Crunchyroll recomiendo a Yu Hakusho.
Sí, Yu Yu Hakusho es muy bueno, ¿eh?
Buenísimo.
Sí, es del mismo mangaka de Hunter x Hunter, Cazador X. Uh-huh. ¿Sí se lo ubicas?
No.
No. Bueno, es de Hirohiko. No es cierto, ya no me acuerdo el nombre, perdónenme, iba a decir una blasfemia. Pero sí, es el mismo. Y la verdad, todo lo que saca ese hombre es muy bueno, ¿eh?
Ok.
Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter es muy bueno. En Netflix también les recomendaría que vean Kengan Ashura.
Voy a darme la tarea de un fin de semana a dedicarme a ver todos los animes que me recomiendan. Y el tuyo, mi querido Sai, ¿cuál es el último que viste?
Es casi no soy de consumir anime, pero pues también el último que había visto era Death Note también precisamente en Netflix.
En Netflix también está Nana.
Okay.
Ah, Nana lo odio.
¿Sí?
Sí, se me hace uno de los
peores animes del mundo. Es como una telenovela japonesa.
Pero creo que en su mayoría se me hace malo por la interpretación que le da el público, porque como que se identifican con el personaje que está haciendo cosas malas y lo justifican en vez de verlo como lo que es, que está haciendo cosas malas que no debería de estar haciendo, la Nana Hachi.
Uh-huh. ¿Hachi?
Hachi.
Oigan, y bueno, volviendo a la parte de las aplicaciones, pero ahora de los videojuegos, pues qué padre que ya incluso, digo, es padre y a la vez contraproducente, porque pues ya puedes en algún momento de ocio echarte una partida de un juego que te guste. Pero también ya vimos que con Pokémon Go, pues había muchos accidentes de repente, porque la gente ya no se fijaba en por dónde caminaba, y pues no sé ustedes qué piensen, pero
Pues ahí sí, la neta, la gente se pasa,
Sí. Esto me dio imbécil a veces. Sí.
Pero es que, aunque uno no quiera, sí genera una cierta adicción. Entonces, creo que, pues, si van a manejar o van a hacer algo, donde puedan comprometer su vida, pues no se pongan a jugar Pokémon Go, que siento que le fue muy bien, o sea, al videojuego, creo que le degenera muchos ingresos a Nintendo, y pues ya lo tenemos mundialmente, ¿no? Que también creo que de repente tienen ahí sus eventos de para tener un Pokémon especial, o yo la verdad lo dejé de jugar hace mucho tiempo, pero también sé que es un boom de las aplicaciones de anime.
Creo sí, que de hecho, es el único de los dos de Nintendo que salió bien, ¿no?
Sí, de hecho actualmente mucha gente piensa que el juego ya está muerto, pero pues en realidad sigue teniendo muchísimos jugadores. Orejito, por ejemplo, en donde nos ubicamos, cerca de aquí está la Alameda Central, que todos los fines de semana se llena de jugadores de Pokémon GO. De hecho, aunque no me crean,
luego ¿así salen exclusivamente a jugar Pokémon GO?
Sí, de hecho lo puedes checar porque la aplicación te comenta. Bueno, hay un evento que se llama Incursiones, que precisamente son para conseguir Pokémon. Ahorita en este mes hay unos Pokémon oscuros que se consiguen solamente los fines de semana y solo se pueden presencial. Y todos los fines de semana, precisamente como digo, en este lugar se llena a montones. Las incursiones son de máximo 20 personas y luego están llenísimas a cada rato. Y sí, de hecho muchos jugadores todavía, aunque no lo crean. Y también sobre las accidentes y sobre todo eso, también hay unos dispositivos que se llaman Pokéball Plus.
Sí, la conozco.
Pokéball Go Plus y Pokéball Go Plus Plus, que precisamente pues sirve para que no andes sacando tu celular y no te andes distrayendo. Estos son ya para cuando andas en tu transporte o cuando...
Ah, es esa que caminas y te los captura los que te encuentres en el camino, ¿no?
O te anuncia, sí. Me parece que te anunciaba, ¿no?
Antes nada más te anunciaba y prendía una lucecita de que, mira, aquí hay uno. Y tienes que pechorear el botón a cada rato para girar pokeparadas o atrapar los Pokémon. Pero actualmente no. La Go Plus Plus, y también incluso las copias piratas de la Go Plus, ya, hacen todo automáticamente. Y pues eso también te ayuda
para... Eso suena como a pay to win, ¿no? Pues, fast.
Es que tampoco son tan caras. Por ejemplo, las Go Plus cuestan 150.
¿150 pesos?
Sí.
Yo recuerdo que cuando lo anunciaron costaba como 2,500, ¿no? La Pokébola. ¿Te refieres a la Pokébola?
No, la Go Plus. Es una como pulserita.
Ok. Porque había una Pokébola para jugar, me parece, ¿no?
Sí, es que era un control también para la Switch.
Sí, okay. Es que salió otro juego que tenía una dinámica similar a Pokémon Go. Era el Pokémon Let's Go
Pikachu Eevee. Sí. Sí lo recuerdo. Entonces, esa pulserita cuesta como 150, 200 pesos.
Sí.
Y te avisa de todo, ¿no?
Sí, también captura y gira las pokeparadas automáticamente. Y actualmente la que es la mejor para Pokémon GO es la Pokéball GO Plus Plus, que fue la que mencioné hace un momento. Que, aunque esa sí está algo carilla, cuesta de 1,200 a 1,500.
Ajá.
Y te digo, tiene estas funciones y también funciona para una aplicación que se llama Pokémon Sleep, que sirve para...
Esa sí la quiero descargar. Se ve cotorra.
Es precisamente para que cheques tu sueño. Nada más te dice, mira, a esta hora duérmete. A esta hora tienes que despertar. Te da consejos para dormir, qué comer y todo para que tengas un descanso pleno.
Pero es que sí he visto que la gente dice que sí, de verdad sí ayuda, ¿eh? El Pokémon Sleep.
De hecho, la verdad, yo tenía muchos problemas con mi sueño y honestamente, bueno, me regalaron la Go Plus y ya con esto me descargué la aplicación de Pokémon Sleep y sí me ha ayudado a tener bien medido mi sueño y sí me he sentido un poco más descansado. La verdad, sí está chido.
Yo nunca he escuchado de esa, no sé, a ver, desmiéntanme, pero creo que incluso salió un Pokémon Café, Coffee, algo así.
Ah, sí, hay varios ya, Pokémon es Café, ¿no?
Y...
No, ahí se refiere a una aplicación, ¿no? Que se llama Coffee, ¿no?
Ah, una aplicación, pero que aparte es jugable, o sea, es como de esos juegos...
Sí, el que es como Candy Crush.
De estrategia, ándale. ¿Sí?
Uh-huh. Sí. No lo conozco.
Pero no sé si solamente sea para Switch o también para móviles.
Creo que es Switch y móviles.
Sí, ¿verdad?
Pokémon Café.
Bueno, también otra de las cosas que me llama la atención es que lo malo de tener todas esas aplicaciones es que te consumen muchísima memoria. Y luego, por ejemplo, me parece que el Pokédex ya lo podías, era compatible tanto para Pokémon Go y de esa forma podías pasar tus Pokémon también a los últimos juegos, las entregas de Espada y Escudo.
Sí, con Pokémon Home. De hecho, también está chido porque con esa aplicación puedes, como dices, pasar tus Pokémon a otros juegos. Y, por ejemplo, en Pokémon GO te dan muchos Meltan.
Oh, ok.
Es que sí están pesados, cabrón, ¿eh? Yo con mi humilde Oppo, uh-huh. Si quiero instalarme un juego grande, tipo Pokémon, tipo Nike, tipo Dokkanbaru.
Sí.
Tengo que desinstalarme. Solo tengo, puedo tener uno a la vez. Y con instalarme uno, luego me dice, bro, estoy lleno.
Sí, me imagino. Y aparte tienen un costo. Me parece que el Pokédex, si es cierta cantidad de Pokémon, ya te pide una cantidad de dinero, ¿no?
¿Te cae ahí límite?
No sé, ahí tienes
el experto. Eso es solamente cuando ya quieres pasar del límite. Pero no, normalmente no. Sí es algo gratuito, pero te digo, se llama Pokémon Home, que es la aplicación para mandar los Pokémon entre las...
Pero según yo, el Pokémon Home sí te cobran, ¿no?
No, bueno, lo básico que es lo... Bueno, supuestamente en la aplicación tienes como que energía, tienes un límite por día. Eso solo... Ya si quieres pasarte de eso, pues ahí sí ya.
Lo que a mí me gustó de Pokémon Go es que era más fácil conseguir un Pokémon Shiny... que en los juegos, porque en los juegos de plano te la pasas recorriendo las rutas y a lo mejor nunca encuentras nada.
Es que lo bueno es que sea difícil.
Sí, pero por ejemplo en Pokémon Go me encontraba comúnmente que un algún Pikachu o algo, y eso era como lo padre, pasarlo al juego ya después y tener tu Pokémon. Yo difiero un poquito con lo que dijo Miranda respecto a que es el único juego de Nintendo que ha tenido éxito.
Únicos dos.
Porque en mi caso yo creo que Mario Kart también tuvo mucho
auge. Mario Kart ya se murió.
Ya se murió.
Sí. Pero tuvo muchas pistas que y atrajo a mucha gente, siento yo. O sea, de por sí Nintendo tiene muchos fans, ¿no?
Gente que lo dejó morir.
Sí, es que la verdad también es que también el problema con Nintendo es que hacen aplicaciones muy feas. Por ejemplo, también habían sacado hace un tiempo un juego que móvil que se llama Mario Run, que lo habían promocionado muchísimo, sí, y es un asco. Además de que te cobra para jugarlo completo, tiene muy pocos niveles y está horrible, la verdad.
Es que es muy caro Nintendo, ¿sale? El hecho de que sea tan caro yo creo que es lo que lo mata.
Yo sí lo tengo.
Y Fire Emblem también salió para dispositivos.
Fire Emblem Heroes, mi favorito para dispositivos.
Ya ves, y es de Nintendo.
Es el número uno
okay.
de Nintendo.
Okay.
Creo que es el juego que más le ha dado ganancias a Nintendo.
Pues
no, siento que está entre ese y Pokémon Go, como dices, ¿no?
No, yo te puedo asegurar que es Fire Emblem.
¿Sí?
Sí, creo que lo vi en algún comunicado de prensa de la compañía o algo así. Ponían así su lista de juegos que jalaron. Uh-huh. Y Fire Emblem estaba así, ¡pum! De que por tirar cifras, 500,000. Y atrás estaba Pokémon, sí, pero como con la mitad.
Ah, no, no.
Es okay, que sí Fire Emblem es otro pedo, ¿eh?
Estaría bien investigar algo al respecto de eso porque... O sea, sí es una buena saga de videojuegos, pero creo que es más popular Pokémon. Y, sí. y todos conocemos, por lo menos a los primeros 150 los conocemos. Y de Fire Emblem siento que muy pocos conocen la saga y que a lo mejor no a todos les atrapa. Yo lo intenté jugar alguna vez y...
¿Cuál intentaste jugar?
Los de 3DS.
¿El Awakening?
Ajá.
Ese es el mejor.
Y no me atrapó al 100% porque creo que no soy tan de ese tipo de juegos, ¿saben? Como que más soy más de batalla y así. Yo los conozco los personajes por Super Smash Bros, que conozco a Yamart, a Roy y a todos los demás, pero no me atrapa al 100%. Entonces, quién sabe si realmente sea mucho más popular y que dé más ganancias Fire Emblem comparado con Pokémon, que yo creo que ese sí es totalmente un boom en, pues tanto para pasadas generaciones como las más actuales.
Es que por ejemplo un Pokémon Go también lo que le afecta es que, como dije hace un momento, es algo para que tú salgas a caminar y todo eso, y eso también luego afecta un poco porque en algunas comunidades, también por la falta de jugadores o por la falta de espacios seguros, por así decirlo, no hay tantas pokeparadas, no hay tantos gimnasios para que haya eventos, y luego eso afecta a la gente porque es como de, ¿con quién juego? ¿Con qué hago esto? ¿Con qué hago aquello? Y pues así, si consideramos eso, pues por calidad es mucho faltillo.
Una pieza de info.
Ok.
En agosto de 2023, los juegos móviles de Nintendo habían generado $1,500 millones, con Fire Emblem Heroes como el juego que más había contribuido con $810 millones. De los 1.500 millones que hicieron, 810 fueron de Fire Emblem. Mario Kart Tour fue el segundo con más ingresos, habiendo invertido $250 millones. O sea, ni siquiera es el segundo Pokémon Go.
Sí, tienes que...
Y es que mira, sí te creo que Pokémon Go sea más popular, uh-huh. pero sí creo que no gasta la gente. Si es más popular, sí lo juega, pero no gasta.
Y aparte creo que, o sea, Pokémon no es completamente al 100% de Nintendo. O sea, es otra compañía.
Niantic.
¿Eh?
Niantic. Pero Niantic no es como que con Nintendo.
O sea, es que supuestamente estaba Nintendo. Viendo que también había como que cosas por separado. No es como tal 100% Nintendo.
¿Sí?
Sí.
Yo tengo entendido que es Pokémon Company. Y, o sea, pertenecen a Nintendo, pero tengo entendido que es otra división. Entonces, a lo mejor por eso no lo incluyan, pero no sé. Habrá que, como les digo, investigarlo, aunque pues me sorprende que sí haya incluso rebasado a Mario Kart. A lo mejor algún día le doy la oportunidad, aunque sí me preocupa la memoria, porque me ha pasado que o tengo las aplicaciones de video o instalo un juego y entonces pues mejor prefiero tener más fotos.
¿Tú cuál es tu juego de móvil favorito?
Y híjole, pues yo creo que soy de la antigüita con Crunchyroll. No,
¿qué juego es ese?
El de Candy, el de los dulcecitos que
Candy Crush.
¿Neta?
Sí, sí.
¿Y ese no te da hueva?
No, porque ese no me lo saco para una partidita en algún lugar, así que tengo 5 minutos, lo juego y ya, no lo vuelvo a tocar. O sea, soy más de jugar en consolas, en mi televisión, que en la calle.
¿Y en consola cuál es tu juego favorito?
Mi juego favorito es Super Smash Bros., definitivamente.
¿Así de plano?
Sí, ese y Fortnite, últimamente. Fíjense que yo criticaba mucho Fortnite porque yo decía, no me metes, ese juego nada más te saca dinero y no se me hace tan bueno. Pero tuve una novia que me indujo a ese juego, que ahora ya cada que hay una temporada de Marvel, que ahorita está, por ejemplo, o que está una skin de Chespirito, nunca imaginamos ver a Chapulín Colorado enfrentarse a Goku y a varios personajes de otros universos, que realmente ha ganado mi atención. Pero bueno, pues volviendo un poquito a la parte de video, pues ya saben que contamos con la disponibilidad de Crunchyroll para ver el anime que tú prefieras. Y si van a jugar, por favor, fíjense bien por dónde van y en qué ruta están, porque también puede ser que a lo mejor alguien se quede con un teléfono nuevo o un teléfono de ustedes.
Oye, sí. ¿Y tú, Rose, cuál es tu juego y aplicación que más usas?
¿Juego y aplicación? El juego que más uso, o sea, esto va a sonar muy choteado, pero Pokémon. Y la aplicación...
¿Pero Pokémon cuál?
Pokémon, pues los tradicionales. Por ejemplo, mi favorito de todos los tiempos es Pokémon Leaf Green. Es un clásico para mí. Ya es bien. Mi primer amor en videojuegos. Y lo disfruté como nunca, porque cuando yo era niña, fue cuando salió, y sentí que yo de verdad tenía un equipo de Pokémon y unos Pokémon de verdad. Entonces fue una experiencia totalmente inmersiva para mí. Y de aplicación, pues creo que le copié un poquito a eso porque juego mucho Pocket Mortys. Que es como...
Ah, el de Pokémon de Rick y Morty, ¿no?
Pokémon de Rick y Morty,
no juegues, es un buen que no me acordaba de ese juego, ¿eh?
Está buenísimo.
¿También es para móviles?
Sí, tienen tres tipos de tipos diferentes. Piedra, papel o tijeras. Obviamente, pues ya saben cuál idioma ventaja cuál.
Ajá. No lo he escuchado, y de hecho siento que muchos copiaron la fórmula de Pokémon, porque no sé si recuerden, pero después sacaron un Jurassic Park también donde podías capturar dinosaurios.
Creo que en todo caso sería que le copiaron la fórmula a Digimon, ¿no?
Sí, 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 a Digimon.
Sí.
Sí.
Que nunca he jugado Digimon, la verdad, o sea, sí se ve entretenido, pero no he visto ni el anime, ni los juegos, no, ni nada. Digas.
Ese sí también me gustó, fue de mi generación, y y pues sí... Yo lo jugaba para PlayStation 1, imagínense.
Y si tuvieras que ahorita elegir, ¡pam! ¿Pokémon o Digimon?
Pokémon.
¿Así de plano?
Sí, siento que tiene personajes más emblemáticos.
Sí.
Tiene muchos, pues tiene una franquicia de ya cuántos tipos de Pokémon han salido. Pokémon Red, Pokémon Esmeralda, Pokémon... Tenemos una variedad. Y siento que ya está más establecido. Yo nada más vi la primera temporada de Digimon con los primeros niños elegidos, y ya las demás, por más que intenté quedarme, ya no me atraparon. Fue así como de, no, ya. Pero está bueno, o sea, sí me gustó la primera temporada de Digimon, así que igual, no sé si está en Crunchyroll, igual a lo mejor por eso lo contrataría nada más para volver a ver las primeras temporadas.
Está el remake de la primera temporada. Que de esa primera temporada creo que hasta siguen sacando contenido, ya con los niños siendo adultos y creo que una película o algo así.
Es que fueron los más emblemáticos, la verdad. Pues les dejamos de tarea que nos manden aquí en las redes sociales de Aftermoon Films y de Radio y Medio, cuál es la aplicación de video que más les gusta y la aplicación de videojuegos y por qué. A ver si de esa manera nos contagian o nos dan un tip de qué podemos jugar o qué podemos ver.
Los dejamos con la siguiente canción. Disfrútenla.
Adiós, cariño mío, bajo este cielo rosa decidí tomar mi camino. Cuando tomaste el tuyo, debes entender que yo te amé y mi corazón no resistió. Tus palabras son culpables, pues lo dejaron muerto. Pétalos que lloverán, dejan huella y caminar, entonando una dulce melodía. Escondido está el amor, tiene miedo del calor, porque es rosa, muy tierno y brillante. Despedida muy triste, recuerdo cuando fuimos juntos a un lindo viaje. Fui feliz contigo, debes ya saber hoy cómo estoy. Aunque no te importe, entenderás que mis lágrimas derramarán tanto sufrimiento. Y mis lágrimas saldrán, poco a poco brotarán, en mi cara gota a gota se derramarán. Y al mirarte otra vez, te preguntaré el por qué. Y dijiste, lo siento, no se va. Recordaré tu forma de sonreír, nunca olvidaré tus besos y hermosa voz. Impresionante el brillo entre los dos. Magia, secretos y ahí me da más seguridad. Te amaré por siempre y más, yo nunca te olvidaré. Yo permaneceré por ti y siempre estarás en mí. No se marchitará, el amor seguirá por ti. Los pétalos que caerán son los que nos contarán. La historia que me rompen desde el corazón y duele. No sé qué pasará si nada puedo planear. Pues ya. Pétalos que lloverán, dejan huella al caminar, entonando una dulce melodía. Escondido está el amor, tiene miedo del calor, porque es rosa, muy tierna y brillante. Y mis lágrimas saldrán, poco a poco brotarán. Al mirarte otra vez, te preguntaré por qué. Y dijiste, lo siento, no se va. Sayonara, lo siento, no se va.
¿Sueñas con ser actor, locutor o cantante? Hazlo realidad en Aftermoon Films, la única academia en México con certificación oficial y un innovador sistema modular de enseñanza. Aprende de profesionales activos en la industria y comienza tu carrera en actuación, locución, canto y doblaje. Inscríbete hoy y descubre tu verdadero potencial. Visítanos en aftermoonfilms.com.mx.
¡Hola, muchachos! ¡Bienvenidos a Radio Inmedio!
Seguramente les pareció conocida esa imitación del maestro Roshi. La verdadera voz en español es del actor Jesús Colín, un actor mexicano que nació el 14 de septiembre en la Ciudad de México de 1928. es reconocido por interpretar al maestro Roshi de Dragon Ball. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? También es la voz de Palpatine en Star Wars y muchos más personajes del anime. Tal vez no tuviste el gusto de conocerlo debido a que este actor ya tiene mucho tiempo que falleció. Debido a su estado de salud, se retiró del doblaje y se fue a vivir a la ciudad de Acapulco, hasta su fallecimiento el día 16 de mayo del 2011. Debido a esto, tuvo que ceder en vida a sus personajes de Star Wars a los actores Javier Rivero y Carlos II. Luis Alfonso Mendoza. Seguramente muchos de los que admiramos el trabajo del doblaje sabemos quién fue este actor de doblaje y locutor mexicano. Él nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1964 y lo conocemos por interpretar muchas voces en Dragon Ball por ser Gohan adolescente. Pero además de Gohan, prestó la voz para el Conde Pátula, Bugs Bunny en las últimas series de los Looney Tunes, Sheldon en la teoría del Big Bang y Luis en Ant-Man. Seguramente se acuerdan cuando vemos Ant-Man a ese personaje mexicano que se la pasa describiendo todo lo que pasa con una voz muy rápida pero muy bien la dicción. Pues esta voz era de este gran actor que nos dejó. Luis Alfonso Mendoza nació en la Ciudad de México y estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes por su insistencia de su amigo el actor Carlos Magaña. Se inició en el doblaje a principios de los años 80 en un programa de televisión llamado Los Juegos que la Gente Juega. Fue padre de la actriz de doblaje Nayeli Mendoza y esposo de Lourdes Adame, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con el apoyo de Lourdes Adame, en 1955 fundó ArtSport, centro de capacitación en locución y doblaje de voz, donde se ha generado nuevas voces que se integran a los medios de comunicación y donde también se realiza doblaje profesional. El 29 de febrero del 2020, Luis Alfonso Mendoza, junto con su esposa Lourdes Adame y su cuñado Mario Roberto Adame, fueron asesinados en la Ciudad de México, en el número 604 de la calle Balboa. El motivo del crimen se había tratado de una disputa por el inmueble en el que estaba ubicado ArtSport. El lugar fue rentado en 1995 por su esposa Lourdes, sin embargo, los problemas llegaron cuando la dueña del lugar murió. Supuestamente Mario Chen Martínez habría heredado la casa, pero por falta de una documentación testamentaria que lo acredita, el traspaso no pudo llevarse a cabo, y Luis Alfonso interpuso un juicio de propiedad del inmueble, situación que llevó a Chen a la desesperación. Fue así como el 29 de febrero del 2020 cometió el crimen realizando 84 disparos, tras lo cual se disparó en la cabeza. Chen fue trasladado al hospital de Xoco, donde falleció 4 horas después, el 29 de febrero del 2020. Definitivamente fue una trágica muerte de una leyenda del doblaje y que siempre vamos a recordar por su participación en Gohan en Dragon Ball. Hay muchos más actores de Dragon Ball que han fallecido, y entre los que podemos mencionar a Jesús Barrero, que es la voz de Yamcha. También tenemos a Mónica Villaseñor, que es la actriz que interpretó al androide número 18. A Luis Alfonso Mendoza, que es de los que más trágicas han sido sus muertes, la voz de Gohan. Y Abel Rocha, que es la voz de Shenlong. Ricardo Silva, que también tuvimos la pérdida reciente con la pandemia en COVID, que es la voz del cantante del opening. Tenemos a Pepe Labat, que es la voz del narrador, ese que decía "date prisa, Goku". Y tenemos también a Pedro de Aguillón, que es la voz de Tao Pai Pai. Y recientemente, en esta semana, tuvimos la pérdida de Roberto Zen, que era la voz de Mr. Satán, de Paragus, que es el padre de Broly, y del comandante Red en Dragon Ball. Esto fue el 6 de agosto del 2004, a sus 78 años de edad. Aún se desconocen las causas, pero se cree que es por muerte natural. Esta pérdida la tuvimos el 6 de agosto del 2024, a los 78 años de edad. Aún se desconocen las causas de muerte, sin embargo, se cree que fue por muerte natural. Todos ellos ya se encuentran con Kamisama y seguramente van a estar muy contentos con todo lo que nos espera con Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima. todos hemos cantado las canciones de Dragon Ball porque son muy buenas, pero una de ellas, y la que seguramente todos tenemos en la mente, es Shala Hetchala, que es interpretada por Ricardo Silva. Este cantante fue uno de los pioneros que dio su voz para muchas canciones, no nada más de Dragon Ball, sino también lo escuchamos en Pato Aventuras, en los Muppets Baby, y bueno, pues al hablar de él tenemos que hablar de su nacimiento. Él nació el 7 de febrero de 1954 en la Ciudad de México. Fue un intérprete y actor de doblaje mexicano, más conocido por estos temas que les acabo de comentar, y también algunas de las canciones que destacan es Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, entre otras. Falleció el 7 de febrero del 2021 a los 67 años por complicaciones respiratorias del COVID-19. Días antes de su contagio, su madre Teresa Liozondo y su hermano Luis Silva fallecieron por esa misma enfermedad, mientras que 3 semanas antes de su deceso se cumplió el tercer aniversario luctuoso de su hermano, el también cantante de doblaje Nicolás Silva, quien falleció el 31 de enero del 2018 a causa de unas complicaciones cardíacas que padecía meses atrás. Días previos, él a través de las redes sociales se comunicaba con sus fans diciendo que todo iba a estar bien, que no se preocuparan y que de alguna manera iba a salir de esta situación. Lamentablemente muchos teníamos esa esperanza, pero perdió la batalla contra el COVID. Lo que nos hace recordar que no estamos exentos de una enfermedad contagiosa. Y actualmente estamos ante un rebrote de la enfermedad, así que sugiero que tengan mucha precaución con las medidas que tenemos ya más que aprendidas, de usar cubrebocas, mantener distancia. Si sabemos que tenemos alguna sintomatología, acudir con el médico y recuerden que no hay que automedicarse.
Pues ya regresamos y pues que, no sé qué opinen ustedes al respecto de lo que significa ser un actor de doblaje y que de esta manera uno pueda trascender y dejar huella a futuras generaciones, porque al final la voz va a continuarse escuchando por quienes vean después Dragon Ball, por quienes vean después Ranma o cualquier otro anime.
Personalmente, sé que es bonito, pero como que de cierta manera siento raro, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque hace poco tiempo empecé a verme la de el artista más fuerte, Kenichi o algo así. Uh-huh. ¿Ubicas a Kenichi?
Sí.
Que tiene la voz de, creo que Jesús Barrero. Uh-huh. Entonces lo escucho, digo, wow, qué interpretación tan buena, qué ta, ta, ta. Pero ponerme a pensar en que está muerto como que me da un tiquismiquis, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Sí, pues es miren, yo creo que una de las satisfacciones más grandes que puedas llegar a tener como actor de doblaje es trascender de esa forma. Que la gente te ubique. No sé si han visto, de repente yo veo como entrevistas de Mario Castañeda y los diferentes actores de doblaje que tenemos. Y incluso les han llegado a perdonar. Hay una historia muy chistosa de Mario que lo detiene una patrulla y nada más porque escucha que es Goku, lo perdona. O sea, le dijo, no, ay, eres la voz de Goku. No, pues que sí. Ay, pues no, nada más maneja con cuidado y por favor, un audio para mi familia, algo así. Y eso siento que, o sea, está padre. Yo creo que la gente que aspira a ser un actor de doblaje, pues yo creo que el mayor deseo que pueda llegar a tener es como trascender de esa forma, de dejar su voz en un personaje icónico y que marque la infancia de futuras generaciones. Y creo que sí es como triste, o sea, por ejemplo, la voz del maestro Roshi, que para mí es una de las mejores voces que han habido, me parece que también es la voz de algunos personajes de Star Wars. Y no estoy muy seguro, pero creo que era la voz de Scar en El Rey León. Entonces, y ya no contamos tampoco con esa voz. Entonces, no me quiero aferrar a lo que ya no está, porque obviamente van a haber más y más y más actores de doblaje, si no es que la inteligencia artificial acaba con esta parte, que espero que no, pero pues yo creo que es una manera totalmente de inmortalizarse.
Sí, de hecho, luego hay problemas con eso de los actores. Por ejemplo, un ejemplo también conocido es el de Luis Alfonso Mendoza, que es que da la voz de Gohan, no
sí,
sé si...
Sí, claro.
Y pues también uno se queda como que acostumbrado a cierta voz, porque pues... Y también como el proyecto sigue todavía vigente, pues cuando falleció fue como de, ¿ahora qué va a pasar, no? De hecho, ves que metieron al actor que hace de... También, ¿cómo se llama? Junior.
De la familia Peluche, así es.
¿Cómo se llama?
Se llama Manuel, me parece.
Ah, sí, Luis Manuel Ávila. Sí. Y ves que también al principio había como que, no, pues, ¿cómo va a ser la voz? No sé qué, porque, pues, a pesar de que tienen un tono muy parecido, pues, como que se queda como que el legado del
personaje que hizo previo. Sí, claro.
Sí, es como de, no, pues, ¿cómo va?
Pero fíjate que ese es uno de los casos que yo como fan puedo agradecer, porque digo, se le parece mucho la voz. O sea, yo creo que a las personas que estudian doblaje se les inculca de que no hay que imitar a los personajes, que...
Sí, crearte tu propia identidad.
Sí, pero como él tiene un tono muy parecido, pues quedó perfecto, siento yo, pero pues es que mucha gente no le...
Exacto, agrada, exacto. Así. O sea, por ejemplo, Mickey Mouse...
Es que está parecido, pero no intenta imitar, sí, ¿sabes? Sí, entonces sí le quedó muy bien su voz.
Sí, y por ejemplo, de Mickey Mouse y de Bugs Bunny han habido muchísimos actores de doblaje... que los han interpretado. Y a lo mejor no... O sea, si yo les pregunto a ustedes... Ay, a ver, ¿me pueden decir quién es la voz de Bugs Bunny? No sé si les vengan a la mente quién, ¿no? Pero pues estuvo Alfonso Obregón, estuvo... me parece que también...
También Luis Alfonso Mendoza.
Luis Alfonso Mendoza. Y a lo mejor no hay tanta diferencia entre cada Bugs Bunny. O son pocas las diferencias que hay, ¿no? Entonces yo... pensando en que quisiera ser actor de doblaje en algún momento, me encuentro a veces como en esa balanza de qué es lo que hay que hacer. No hay que imitar, o hay que poner tu versión original, pero también siento que hay personajes que por más que quieras tú darle su versión, no puede ser tan diferente de lo que fue el original. O sea, por ejemplo, Mickey Mouse, también sé que ha tenido muchos actores de doblaje que han dado su voz, pero se dan cuenta que siempre tiene algo característico, ¿no? Como el ajá, o el tono agudo. Y en el caso de Bugs Bunny, pues también me parece que es el rumbo, ¿no? Y lo vimos con Homero Simpson también. O sea, yo no sé qué va a pasar el día que también, no sé si se va a ir primero Humberto Vélez o la serie de los Simpson acabe, pero cuando lo cambiaron, mucha gente dejó de ver los Simpson porque ya no estaba ese Humberto Vélez.
Pero no mucha, según yo sí continuó bastantísimo los Simpson,
Pero tuvo
tanto... Apenas volvió,
sí, ¿no? Pero volvió porque se dieron cuenta de que ya los números ya no eran los mismos. Había bajado la calidad de los capítulos. Ya no tenían el doblaje que en su momento generó esa nostalgia. Entonces,
yo creo que también como que le da como que un toque al personaje, ¿no? También cuando haces muy bien tu trabajo, como que le das cierto cariño. Es como de, ah, no manches, le da una personalidad diferente, lo hace especial. Y siento que es lo que hace que busquen más a ese actor, ¿no? En vez de... No tanto por las nostalgias, sino que es más por el trabajo que hicieron.
Pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Digo, también me preocupa mucho este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, porque de alguna manera, apenas en TikTok me apareció un video de un tipo que podía empalmar la voz con Don Ramón, que ya no está. Entonces, él decía algo, haz de cuenta que decía, bienvenidos a Radio y Medio, pero lo decía la cara de Don Ramón al mismo tiempo.
Te voy a ser muy sincero, yo genuinamente veo puros contras, Siento que el desarrollo de la inteligencia artificial se está enfocando súper mal. Tienes cosas que sí te ayudan, que sí fueron revolucionarias, que sí se siguen usando a día a día, como ChatGPT. Y después tienes inteligencias artificiales que se enfocan a reemplazar a los artistas, sí, siendo entrenada por los mismos artistas. Y tú puedes decir, no, qué maravilloso, ¿no? Rondamón hablando. Ajá. Pero aunque sea divertido de ver, aunque sea no quita que sea una especie de exhumación, ¿me entiendes?
Ok, sí lo entiendo. Incluso, no sé si han visto ustedes, pero que ya hay aplicaciones para que reviva una foto. O sea, pones una foto de tu abuelita y de repente se mueve y sonríe y así.
Yo he visto de morras que se ponen al lado de una foto de anime y se ponen a besar con Gojo y Rengoku y cosas así.
Da un poco de miedo, pero es una realidad a la que nos vamos a exponer tarde o temprano. Y yo no sé qué tanto esté comprometido el doblaje. O sea, yo, el maestro, Carlos, ¿qué es la voz de It? Se me fue el nombre. El maestro, del payaso Pennywise. Que da clases en Afternoon Films, Carlos.
¿Carlos?
Ay, sí, bueno, él nos decía que él no cree que la inteligencia artificial supere al 100% el doblaje. Obviamente es una revolución, pero no es algo que... Es como la calculadora. Cuando se inventó la calculadora, seguramente los matemáticos protestaron. Porque de alguna manera... No sé si sea Carlos Edad.
No sé, yo siento que hay muchas cosas que creemos imposibles que después se hacen posibles. O sea, yo hace, 10 años no me imaginaba que iban a haber inteligencias artificiales enfocadas a hacer doblaje. Bueno, y ya la están intentando, reemplazarnos. No sé si te enteraste que Prime sacó un doblaje de una, de un K-drama enteramente con inteligencia artificial.
Y no lo probaron.
Estaba horrible, sí. Pero es un inicio.
Claro, sí, sí, yo lo vi, incluso por parte del medio de doblaje, lo hacían menos. Y afortunadamente llegó a los oídos de las autoridades y todo, los que están detrás de todo esto, y no sé si se redobló o se quedó con ese doblaje de inteligencia artificial.
No, creo que ya de plano no hubo nada, ¿no? Si la quieres ver, únicamente subtítulos.
Ah, pues qué bueno, qué bueno que de alguna manera la gente pues pide, ¿no? Lo que quiere escuchar, lo que quiere ver, y que todavía se le da la importancia, pero pues no sé qué vaya a pasar en unos años. Ah, y les decía la historia que nos comentaba, ¿no? Que cuando se inventó la calculadora, seguramente los matemáticos protestaron porque decían, nos van a dejar sin trabajo estas máquinas, y al final fue una herramienta que facilitó muchas cosas. O sea, que ahora la calculadora la ocupamos en todas partes, en el teléfono, para hacer cualquier operación, y te ahorra tiempo, mas no sustituyó al hombre como tal al 100%, porque al final solamente fue un equipo que ayudó a agilizar un proceso. Entonces, yo quisiera pensar que la inteligencia artificial, en unos años, lo que va a hacer es agilizar algunas cosas, mas no quitar el trabajo real de una interpretación de un actor de doblaje.
No sé, yo siento que si se sigue desarrollando de esa manera, no solo vamos a ser los artistas los que vamos a sufrir, ¿eh? ¿Quién te dice que ya después nada más los únicos trabajos factibles van a ser programación? E igual inventan inteligencias artificiales que programen y ya únicamente vas a tener trabajos de labor físico.
Mi hermano es mucho de esa idea. Mi hermano es ingeniero y él cree, o que ya da por hecho, incluso se le ha preguntado a la inteligencia artificial,
créate un plano para un centro comercial,
y lo hace. Por ejemplo, le dices, mira, yo tengo estos síntomas, ¿qué diagnóstico puedo tener sin tener que ir al doctor? Y ha sido muy preciso de decir, a ver, en base a esto, esto, esto y esto, probablemente tu diagnóstico sea tal. Entonces, pues incluso puede afectar a esa parte, ¿no?, de la cuestión salud. Pero ¿qué va a pasar con la humanidad? Como dices tú, si en algún momento todo va a ser reemplazado por la inteligencia y por la tecnología.
Es que siento que en algún punto deben darle alto, porque ahorita, por ejemplo, ahorita de lo que comentas de lo médico, a nosotros al automedicarnos, si no es realmente lo que nos dice la inteligencia artificial o, bueno, nuestro celular o cualquier cosa, podemos hacer más fuerte la bacteria, causando problemas a nivel mundial, no solamente.
Pero sí, pues ya en el futuro puede que haya algún tipo de máquina con escaneo. Si ya te escanean y hay doctores que lo interpreten, pues ya nomás hacen que una inteligencia artificial interprete en ese escaneo, igual y es hasta mejor que un doctor.
Y eso sería algo, pues, triste, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cuándo te preparas para ser médico? Y digo, triste y no, es lo que les digo.
Porque vas a tener mejor sistema de salud. Claro, al final todos vamos a ser reemplazados. ¿Y cómo lo hacemos para no?
Por eso hay que aplicarnos para ser unos buenos actores de doblaje. Y por lo menos en unos años que nos llamen para hacer El nuevo Ryoga de Ranma y medio, o
ya el 50, ¿no?
Ya que se jubile Mario Castañeda para poder tomar el papel de Goku. No, no es cierto. Saludos a Mario si algún día escucha esto. Y pues bueno, me pareció muy interesante mencionar los diferentes actores de Dragon Ball que ya no están. Porque a lo mejor muchos no son ahorita tan populares, ¿no? O sea, ya falleció la voz de Android 18, que creo que sí. Pero de alguna manera, quien la sustituyó...
Bulma, ¿no?
No, ella todavía sigue con vida.
Pero ah, no, el japonés. Ah, sí, japonés, claro. Japonés,
pero no, aquí
sí. Sí, pero ya también ya está...
¿Grande?
Grande, y ojalá que todavía tengamos mucha Bulma para años.
Saluda, Bulma.
Saludos a la maestra, que no recuerdo ahorita. Rocío Gars, creo que es Rocío, no estoy seguro. Y bueno, pues, así como este anime que ha sido muy trascendental, yo creo que nos vamos encariñando con personas, y no quiero pensar el día que ya no esté un René García, que ya no esté un Carlos II, porque creo que van a ser ya personajes como más emblemáticos, que van a dejar mucha huella en tanto en futuras generaciones como los que crecimos con ellos. Entonces, pues donde quiera que se encuentren, espero encontrarlos algún día, y pues hay que disfrutar del anime, lo que nos queda y lo que tengamos por disfrutar del doblaje original.
Los dejamos con la próxima canción. ¡Disfruten!
¿Sabías que la voz es tan única como una huella digital? Para los profesionales de la voz, como actores de doblaje, locutores y narradores, es nuestra herramienta de trabajo más valiosa. En la Asociación Mexicana de Artistas de la Voz, AC, trabajamos para proteger estos derechos en un mundo donde la inteligencia artificial avanza rápidamente. No rechazamos la tecnología, pero exigimos marcos legales y éticos que nos protejan. Únete a la MAIVAC y sé parte de este movimiento. Juntos podemos asegurar un futuro donde la voz humana siga siendo valorada y respetada. Visita maivac.org.mx para más información.
Thank you.
Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Radio y Medio. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del anime. Recuerden que las historias no terminan aquí. Siempre hay aventuras por descubrir. No olviden seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades y sumergirse en nuevas conversaciones sobre sus series favoritas. Hasta la próxima emisión, donde continuaremos explorando juntos este increíble universo. Los dejo con la última canción del día. Cuídense y vuelvan a sintonizar Radio y Medio.
¡Nos vemos!
¡Que estén muy bien!